en la forma de contar las historias, no hay un cambio. O sea, el cine indie sigue siendo mucho más radical en las propuestas que las series, pero con todo me alegro que estas series mainstream hayan cambiado el discurso.
Es interesante porque la uniformidad de la estética,
claro,
¿no? Y de la fotografía que provocan las plataformas.
He visto una de cada y he tenido las confundo.
Sí. Es que yo creo que
son como los muebles de IKEA.
Iguales. Yo creo que es un círculo vicioso. Entonces, las escritoras de estas novelas ven estas películas y quieren representar algo parecido. Entonces entran en un círculo vicioso que todos hacen un poco lo mismo. Yo creo que el problema está en que estas series están hechas ya para las redes, para la gran audiencia. Entonces no pueden, o sea, universalizan las tramas en vez de centrarse en problemas más concretos que nos gustaría ver, pero van poco a poco. A mí me gusta, por ejemplo, una escena de Off Campus que en el libro lo retratan claramente. Cuando Hannah y Garrett, el protagonista, rompen, él va diciendo por toda la universidad que a ningún chico se le ocurra mirarle. Y en la serie ellos lo tratan como diciendo, no, es que me ha llegado este rumor. Ella va a enfrentarla a él y dice, me ha llegado este rumor. Y él dice, no, hombre, no, eso no se puede hacer. Entonces yo creo que en Off Campus lo que hacen es hacerlo todo tan explícito, como masticadito, para que nos demos cuenta. Y es un círculo vicioso de no parar.
Vale, pues,
y Off Campus tiene referencias millennial, eso es importante.
Ese
vestido de Jennifer López. O sea,
bueno, pues vamos a seguir un poquito más, porque hemos hablado con una experta de otra generación que Lucía, para ver qué nos contaba ella sobre este fenómeno industrial, ¿no?
Sí, hemos hablado con Elena Neira, experta en nuevos modelos de distribución audiovisual, sobre las razones por las que el género está triunfando y sobre todo por qué Prime Video se está fijando en él como estrategia comercial.
Uno de los elementos que explican el éxito de la fórmula y también este esfuerzo por Prime Video, por consolidarse como la oferta más solvente dentro de este nicho, tiene que ver precisamente con que ya no es Young Adult, sino que ella es New Adult, que ha logrado expandir las fronteras demográficas y apelar a unas audiencias que no son necesariamente tan jóvenes, y eso lo que ha hecho ha sido agrupar todavía más, ampliar todavía más la audiencia y hacer que, por tanto, sea un contenido muchísimo más rentable para Prime Video. Y aparte, hay otro elemento, y es que normalmente, por el tipo de scouting y de búsqueda de proyectos que hacen, suelen topar con historias que ya están validadas de alguna manera en redes sociales, con fandoms muy potentes en torno a publicaciones de libros. Entonces, es una manera de hacer una cosa que al audiovisual le gusta mucho, ¿no?, que es jugar sobre seguro.
Y la pregunta del millón, ¿es un fenómeno pasajero o tenemos series adolescentes para rato?
Yo creo que en absoluto es una moda pasajera, es decir, las estadísticas en términos de demanda, ya no solamente en términos de series de ficción o de películas, sino incluso ficciones sonoras, las estadísticas de cada vez hay más creadoras en Wattpad contando sus propias historias, el aumento de la comunidad BookToker y Bookstagrammer. Al final hay una demanda muy grande. El fandom de alguna manera también se adueña de esas historias. El fandom de manera indirecta sienten que ese éxito en parte también es suyo, ¿no? Así que yo creo que también esa proximidad con el creador es muy importante y creo que es en el fondo la gasolina que tiene el fenómeno, y por eso creo que el fenómeno no va a menguar en absoluto, al menos no en el futuro inmediato.
Bueno, el fandom es muy importante porque además es un fandom creativo, con lo cual esto también nos gusta. Lo vamos a dejar aquí. Hemos visto muchas más de nuestras posibilidades, pero en verano, con Elio Castro, Lucía, puedes comentar Mi vida con los chicos Walter, Dios, que sé que tiene nueva temporada.
Un sueño.
Todos nuestros años, un montón de series. Esto es como escoge tu propia aventura.
Y parece fácil, pero luego muchas han fracasado. O sea, series adolescentes, que no es tan fácil dar con la tecla que algunas,
a Netflix. Es otra sección.
Claro,
series
a Netflix
que han
no
fracasado.
Le están funcionando otras que copian modelos o cogen, parecen de algoritmo, ¿no? Cogen de cada serie
Netflix,
una cosa.
Gracias, Prime Video.
Lo siento.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, Lucía. Gracias, Dani. Gracias, José. Gracias, José María Sendra. Nos vamos. Volvemos la semana que viene. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. El gobierno carga contra el Partido Popular por blanquear a la ultraderecha. Dicen desde el PSOE que los acuerdos alcanzados entre PP y Vox para gobernar en 4 comunidades autónomas, el último acuerdo en Andalucía, implica asumir el discurso de la extrema derecha. Desde el PP mantienen su ofensiva contra el Ejecutivo, apuntando a los casos judiciales que rodean al PSOE y al entorno del presidente del gobierno. Amplía Sera Fernández.
El pacto entre PP y Vox en Andalucía ha aumentado la confrontación entre PP y PSOE. El ministro Óscar López considera que el acuerdo que contempla la prioridad nacional blanquea a la extrema derecha.
4 comunidades, 4 pactos con Vox. El señor Feijóo va a pasar a la historia por ser el gran blanqueador de Vox. Es imposible diferenciar hoy al PP de Vox.
Mientras, en Génova centran sus críticas en los casos judiciales en torno al gobierno y en concreto a la imputación de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, relacionada con el caso Leire Díez. Miguel Tellado es secretario general del Partido Popular.
Este gobierno tiene más imputados que diputados. Tenemos 126 imputados frente a los 121 diputados que sostienen a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
Reproches también entre ambos partidos por la ley de nietos. En el PP tildan ahora la ley de ingeniería social, mientras que el gobierno considera intolerable dudar del sistema electoral.
Y este domingo, Juan Manuel Moreno tomará posesión como presidente de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, tras pactar con Vox el pasado jueves. El partido de Santiago Abascal entrará así en el Ejecutivo andaluz con una consejería con rango de vicepresidencia que incluirá las carteras de turismo, desregulación, justicia y administración local. En la crónica internacional, Portugal combate con ayuda de la Unidad Militar de Emergencias Española, la UME, los incendios activos en el país, que ya han arrasado más de 13.000 hectáreas. El primer ministro portugués, Luis Montenegro, solicita más ayuda internacional a España, Italia y Marruecos. Corresponsal Bryce Suárez.
Pues sí, a última hora de este sábado en Portugal habían ardido ya más de 13.000 hectáreas con un gran incendio activo en el norte del país. Allí en la zona de Aveiro están unos 120 bomberos, 45 vehículos y un avión españoles de la UME convocados por el Organismo Europeo de Protección Civil que había sido activado preventivamente el viernes. El gobierno portugués ha pedido otros 2 aviones Canadair a España, otros 2 a Marruecos y ha recibido otros 2 desde Italia porque están ante el primer gran incendio de la temporada, que esta noche ha empezado a ceder. El primer ministro Luis Montenegro ha agradecido la rápida activación de la Unión Europea. El estado de alerta se extenderá aún una semana más y ahora mismo varias ciudades de Portugal están a 10 grados por encima de la media a estas alturas del año.
También en el exterior, la República Islámica de Irán ha celebrado este sábado el funeral de Ali Jamenei, el segundo líder supremo del régimen de los ayatolás, que murió en los bombardeos de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, el primer día de la guerra. Cientos de miles de iraníes de riguroso luto y entre lágrimas han abarrotado las calles de Teherán y la explanada de la mezquita Gran Mosalla, donde el ataúd del ayatolá Ali Jamenei ha estado expuesto al público en una capilla ardiente. Y en Estados Unidos, el discurso de Donald Trump por los 250 años de la independencia de Estados Unidos se ha retrasado al final de la noche por el mal tiempo. Una ola de calor ha sofocado gran parte del país y ha obligado a modificar o cancelar varios eventos. Pues de momento es todo. Se quedan con el cine en la SER. Nosotros volvemos con más información aquí a las 5 y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos.
I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again.
Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables.
Don't look for me. Town, I'm not lost in the crowd. I am here at the movies. Bob is driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again.
cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut.
Dirige y presenta Antonio Martínez.
Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Ya estamos metidos en pleno verano y dentro de poco comenzarán los especiales de Sucedió una noche colección, con los que os vamos a acompañar durante parte de julio y todo agosto. Pero de momento vamos con el programa de hoy, que va a girar en buena parte en torno a la que es la celebración de este fin de semana, los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El capítulo de nuestra enciclopedia nos contará, con la mirada del cine, cómo fueron aquellos acontecimientos.
Necesito a todos los soldados americanos para un ensayo, por favor. Los ingleses van a estar representados por los especialistas. Así que pónganse las casacas rojas. Todos los colonos a la derecha y los especialistas con la casaca roja a la izquierda.
Y la película de aventuras que ha elegido Jack Bourbon en su sección también tiene que ver con ese asunto.
¡Ay, Dios mío! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¿Qué has hecho? Esto es...
Ya lo sé.
Es la Declaración de Independencia.
Sí. Y es muy delicada.
¿La habéis robado?
Charlaremos con Ousmane Oumar, un inmigrante de Ghana que vive en Barcelona y que ha llevado al cine su propia vida. Y os contaremos la historia del hombre que descubrió la invisibilidad para el cine.
Nadie os vería llegar, ni partir. Oiríais todos los secretos y robaríais lo que quisierais.
Además, como siempre, jugaremos a las películas y cerraremos el programa con una canción ganadora del Oscar. Nosotros estamos listos y vosotros también. ¡Comenzamos!
I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back.
El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada.
Lo que el cine nos dejó.
Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida.
Este domingo 5 de julio se cumplen 60 años de la muerte de John P. Fulton, un hombre que quizá no les diga nada a muchos oyentes, pero que estamos seguros han visto su trabajo en muchas películas. En los próximos minutos os vamos a contar quién fue y qué hizo John P. Fulton, uno de esos personajes que contribuyeron a crear y a desarrollar los oficios del cine.
Ahora me vengaré de vosotros. ¿Estáis deseando saber quién soy, verdad?
Los espectadores de 1933 que acudieron a ver aquella película estaban a punto de ver algo nunca antes visto en el cine. La película se titulaba El hombre invisible y en esta escena el protagonista aparecía vestido, pero con gafas oscuras y las manos y la cabeza cubiertas de vendas, como si fuera una momia.
Ahora os mostraré quién soy y lo que soy.
Mira, está desapareciendo.
¿Qué? ¿Os gusta?
El hombre se quitaba las vendas y lo único que se veía era una camisa y unos pantalones que flotaban en el aire.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Es invisible, eso es lo único que le pasa. Si se quita el resto de la ropa, no vamos a poder atraparle ni en 1000 años.
Un truco visual aquel que marcaría un antes y un después en la historia de los efectos especiales y que fue posible gracias a la creatividad y a la imaginación de John P. Fulton. El mítico striptease del hombre invisible no era lo único que sorprendía en la película. Había más escenas asombrosas.
¡Esperen! ¡Vean esto! ¡Está nevando! ¡Ahora o nunca!
Huellas que aparecían solas en la nieve, ropa que se movía sin cuerpo, objetos que flotaban en el aire...
¡Está aquí! ¡Es el hombre invisible!
Algunos eran complicados trucos fotográficos, otros simples alambres e hilos que movían los objetos. Pero los detalles técnicos eran lo de menos.
La paradoja de Tales de Mileto. ¿Qué? El control de las fuerzas espirituales sobre las materiales.
El mérito de Fulton era encontrar en cada caso la manera de conseguir un efecto visual que resultara sorprendente.
Insuperable.
No es extraño, por tanto, que acostumbrara a rodear su trabajo de mucho misterio.
Decía que necesitaba estar solo. Eso es muy corriente cuando estás acabando un experimento importante.
¿Pero qué tipo de experimento es?
Pues eso no lo sé.
A menudo solía trabajar en secreto para intentar que nadie copiara sus hallazgos.
No sé qué debía guardar en el armario de su laboratorio, pero nunca lo abría hasta que no había cerrado la puerta y las persianas.
Su nombre completo era John Philip Fulton. Había nacido en 1902 en un pueblo de Nebraska. Empezó trabajando como topógrafo, siendo casi un adolescente, y los conocimientos de óptica y fotografía que aprendió en ese oficio le llevaron a la compañía Edison en Los Ángeles. Allí conoció al pionero del cine David Ward Griffith.
La pregunta es si puede montar esta lente en una cámara de filmar plenamente operativa.
Con poco más de 20 años, Fulton fue contratado como operador de cámara de Griffith.
Rodando cámara y empezar.
En 1929 daría el salto a la dirección de fotografía, pero poco después recibió una oferta que iba a cambiar su vida. La Universal acababa de crear un departamento de trucajes y efectos especiales y le proponía ponerse al frente del mismo junto al especialista Charlie Baker. Fulton aceptó y allí en la Universal conocería a otro personaje que sería fundamental en su carrera.
Este es el señor James Whale, director de Frankenstein y la novia de Frankenstein.
La primera vez que trabajaron juntos fue en El Doctor Frankenstein. Fulton se encargó de crear toda la pirotecnia eléctrica que acompañaba la escena en la que el monstruo recibía la vida.
Si se desencadena la tormenta, como espero, ya tendrás tiempo de asustarte antes de que acabe la noche. Vamos, conecta los electrodos.
A partir de entonces, Whale confió ciegamente en las habilidades de aquel especialista en trucos.
Piense usted en las asombrosas creaciones que podríamos lograr con nuestra colaboración.
Juntos, Fulton y Whale trabajaron después en El Hombre Invisible, El Caserón de las Sombras y también en La Novia de Frankenstein, donde el especialista ideó los homúnculos, aquellos personajes en miniatura creados por el siniestro profesor Pretorius.
Pero esto no es ciencia. Es más bien magia negra. ¿Usted cree que estoy loco? Tal vez lo esté.
Al frente del Departamento de Efectos Especiales de la Universal, Fulton participaría en otros muchos clásicos del terror.
Quería decirte algo sobre la momia.
¿La momia?
De la tumba de Ananka. Tras 4.000 años, las palabras del pergamino la hicieron revivir.
La momia, por ejemplo, o las tres secuelas a las que dio pie El Hombre Invisible, que seguía siendo su gran especialidad. También destacó su trabajo en El Hombre Lobo. Junto al maquillador Jack Pierce, Fulton desarrolló el famoso truco que mostraba la conversión en lobo de Lon Chaney Jr. gracias a un encadenado de imágenes. John P. Fulton trabajó en Hollywood durante casi 4 décadas y no tardó en convertirse en toda una institución, porque el terror le dio fama, pero nuestro hombre no vivió tan solo del terror. En 1945 ganó su primer Oscar a los mejores efectos visuales por su trabajo en Un hombre fenómeno, una comedia con elementos de fantasía protagonizada por Danny Kaye. En ella, el hermano gemelo recién asesinado del protagonista se le aparecía a este, y Fulton se encargaba de que el fantasma pudiera atravesar la materia e incluso meterse en el cuerpo de su hermano.
Edwin, ya sé que es un poco difícil de tragar, pero en serio, estoy muerto.
¡Master! ¿Cómo lo has conseguido?
Estoy tratando de decírtelo, ahora puedo atravesar cualquier cosa.
Es imposible. Debe tratarse de una ilusión óptica. No puedo explicarlo, pero todo esto es inconcebible.
También destacan sus trabajos para Alfred Hitchcock, en películas como La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado o Atrapa a un ladrón.
No vaya tan deprisa.
¿Quiere que nos coja?
¿Quién nos va a coger?
Los policías del coche negro, esos que vienen siguiéndole.
¿Por qué iban a seguirme?
Por una razón sencilla, por ser John Robbie el gato.
En Atrapa a un ladrón, por ejemplo, se encargó de sobreimpresionar las escenas de paisaje que ponían fondo a la persecución por las sinuosas carreteras de la Costa Azul. Pero sin duda, su trabajo más recordado para Hitchcock fue el que hizo en Vértigo. Fulton se encargó de las escenas en las que James Stewart sufre precisamente eso, vértigo.
¿Es una afección física permanente?
No, solo significa que no puedo subir escaleras demasiado empinadas o ir a sitios altos como la terraza del Mark, pero hay muchos bares al nivel de la calle en la ciudad.
La técnica corrió a cargo del especialista, pero hay que decir que la concepción visual fue del propio Hitchcock, tal y como este explicaba en el libro Entrevista con François Truffaut.
Me acordaba de que una tarde en un baile del Albert Hall de Londres me había emborrachado de una manera terrible y había tenido la sensación de que todo se alejaba de mí. Quise obtener ese efecto en Rebecca, en la escena en la que Jean Fontaine se desmaya, pero no fue posible. pensé en ello durante 15 años. Cuando volví a pedir el efecto en vértigo, solucionamos el problema sirviéndonos de la Dolly y del Zoom simultáneamente.
John P. Fulton trabajó en cerca de 250 películas. En la mayoría de ellas, los efectos visuales y fotográficos que diseñaba pasaban desapercibidos para el espectador, ya que estaban perfectamente integrados en la historia. Y lo hizo en todos los géneros y en títulos que son grandes clásicos del cine. Westerns como Duelo de Titanes, películas históricas como Juana de Arco, de aventuras como Cuando ruge la marabunta o esta otra.
¡No vayas tan despacio! ¡Dame la cuerda! ¡Vamos, deprisa!
Rotary, a las órdenes de Howard Hawks. Con Stanley Donen trabajó en el musical Una cara con Ángel, con Billy Wilder en Sabrina y con Blake Edwards en Desayuno con Diamantes.
Pobre animalito sin nombre. Según creo, no tengo derecho a darle uno. No me pertenece. No quiero tener nada mío hasta que encuentre un sitio donde pueda tener todo lo que me guste.
También intervino en muchas películas bélicas, como Los héroes de Telemark o Los puentes de Tokori. Por esta película, Los puentes de Tokori obtuvo su segundo Oscar en 1955.
Diga, ¿cómo ha venido a parar a esta inmunda zanja de Corea?
Eso es lo que a mí me gustaría saber.
El tercero llegaría dos años después, en 1957, por uno de los grandes clásicos del cine bíblico, Los Diez Mandamientos. Para la película de Cecil B. DeMille, John P. Fulton diseñó efectos tan logrados como las lenguas de fuego divino que van escribiendo los Diez Mandamientos sobre las tablas, o las plagas que caen sobre Egipto.
Aarón, levanta mi báculo y toca con su extremo el agua.
¡Mirad! ¡El sitio que ha tocado está sangrando! ¡El agua se vuelve sangre!
Pero el más famoso de todos los efectos de la película, ya sabéis cuál es.
¡Se abre el mar, abuelo! ¿Qué es eso?
Dios separa las aguas con la fuerza poderosa de su aliento.
Admirad el inmenso poder del Señor.
La impresionante escena donde el mar rojo se abre se logró filmando el agua de una cascada y utilizando una serie de espejos para que cambiara la perspectiva de la caída del agua, de tal manera que se veía invertida, como si las aguas subieran hacia arriba. John P. Fulton trabajó hasta prácticamente el día de su muerte. En 1966 vino a España para rodar una película bélica que en principio poco tenía que ver con nuestro país.
El duodécimo será nuestra segunda línea de defensa y cubrirá las zonas centro y norte. El décimo tercero, Escocia y el noroeste. Y el décimo, el oeste de Inglaterra. Más de la mitad de las escuadrillas de combate estarán situadas aquí, en el grupo undécimo, cerca de la costa.
Era La Batalla de Inglaterra, una superproducción británica protagonizada por actores como Laurence Olivier, Michael Caine o Christopher Plummer. La película se rodó en varias localizaciones de nuestro país. Las calles de San Sebastián, por ejemplo, se hicieron pasar por el Berlín de la Segunda Guerra Mundial. O la playa de Dunkerque se recreó en Punta Umbría, en Huelva. Y es que había una razón para ello.
¡Mrs. Meeks!
¡Heinkels!
¡Mrs. Meeks!
¡No, te digo que son Heinkels!
El ejército español tenía todavía en uso 20 aviones Mr. Smith de la Segunda Guerra Mundial, además de vehículos y equipamiento de esa época. Así que rodar la película en España era la opción más económica. Sin embargo, para Fulton resultó fatal.
Rojo 3, enemigo a las 6, bajando.
¡Los veo, Rojo 3! ¡Ravi, derecha y arriba!
Mientras los aviones eran filmados combatiendo sobre nuestro cielo, no se sabe bien si una infección vírica o la exposición a una toxina química le provocaron a Fulton una anemia aplásica. Rápidamente fue trasladado a un hospital de Inglaterra, pero ya era demasiado tarde.
¿Qué tal está? No tardará en morir.
John P. Fulton falleció el 5 de julio de 1966, a los 64 años de edad. Desaparecía así un pionero en el mundo de los efectos visuales que dejó un legado que influiría enormemente en generaciones posteriores de técnicos. Aún hoy en día sus trabajos continúan siendo estudiados e incluso a pesar de todas las maravillas digitales a las que nos hemos acostumbrado en el cine, algunos todavía sorprenden cuando el espectador los ve por primera vez.
¿Qué es esto, un truco fotográfico? Es sorprendente.
Y es que en eso consistía su oficio. En crear ilusiones para que las películas resultaran más emocionantes, sorprendentes y realistas.
Y ahora... ahora llega vuestro turno. Ya sabéis, tres películas, tres diálogos y tres fragmentos de sus bandas sonoras. El oído fino y la sabiduría cinéfila la ponéis vosotros.
Mi jefe requiere sus servicios, caballeros. Un trabajo. Un día de trabajo muy peligroso. ¿Quién es su jefe? Trabajo para Kaiser Soze. Hemos tardado algún tiempo en encontrarles. Nuestra intención era aproximarnos a ustedes después de su detención en Nueva York.
¿Usted organizó aquella rueda?
Sí. No debían soltarles hasta que yo les viera.
¿Qué significa eso?
Es la danza de la muerte.
¿Esa es la muerte?
Y bailando se lleva a todos, a todos.
¿Para qué pintas esas tontadas?
Me parece que conviene advertir al pueblo que tiene que morir.
No vas a hacerles muy felices.
¿Y por qué demonios hay que tratar siempre de alegrar a la gente? También conviene asustarla de vez en cuando.
Cerrarán los ojos y no verán tus pinturas.
Descuida que las mirarán. Una calavera resulta mucho más interesante que una doncella desnuda.
Por eso me derribaste de la barra. Pero el triple ha sido perfecto.
Allá arriba es donde mejor se aprende. Por primera vez he comprendido tus lecciones.
Pues comprenderás también por qué te hago trabajar tanto. Les dejaremos sin respiración con este salto triple. Lo daremos el día de la presentación.
Pues estas eran las películas y estas son las respuestas. En la primera, la clave era el nombre que se pronunciaba, Kaiser Soze, ese misterioso jefe que reunía a varios delincuentes para un trabajo. Un personaje que los buenos aficionados al cine saben bien que pertenece a la película Sospechosos Habituales, de Bryan Singer. Su tema musical era obra de John Ottman. Después oíamos al pintor de El séptimo sello, la película de Ingmar Bergman, y tras el diálogo escuchábamos el canto de la procesión de los flagelantes. Y la última, la más difícil de las tres, era Trapecio, de Carol Reed, con Burr Lancaster y Tony Curtis empeñados en realizar el triple salto mortal en las alturas del circo. La banda sonora de Trapecio, que aún suena de fondo, estaba compuesta por Malcolm Arnold.
Dale un título y lo escribirá.
Enciclopedia Curiosa del Cine.
Parece más una bomba que un libro.
Como bien sabéis, este 4 de julio se celebran los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y ese, y no otro, tenía que ser el capítulo de nuestra enciclopedia de esta semana.
Que el 4 de julio es la fiesta nacional de los Estados Unidos es algo que casi todo el mundo sabe.
¡Buenos días, Washington! Empezamos otro precioso fin de semana del 4 de julio.
Una fiesta que los estadounidenses celebran con gran espíritu patriótico.
Y para conmemorar este aniversario, el sábado habrá un desfile en Market Street y finalizará en Penn's Landing.
Desfiles, banderitas y, por supuesto, los inevitables fuegos artificiales.
¿Hemos venido a ver los fuegos?
Eso es, sí, los fuegos.
¡Ay, nosotros! ¡Qué casualidad! Dicen que son muy buenos.
La fiesta la hemos visto en muchas películas y ambientando todo tipo de historias.
Atrapada en una isla con los strippers de Tampa. El mejor 4 de julio de mi vida.
Algunas algo raras como esta, pero también clásicos como Yankee Dandy. Y es que el 4 de julio era el cumpleaños de George M. Cohan, el mítico artista de Broadway al que James Cagney daba vida en esta película.
¿Cómo le llamaremos? Bueno, teniendo en cuenta que ha llegado el 4 de julio, ¿qué le parece George Washington Cohan?
Oh, lo de George está bien, pero Washington será demasiado largo para una cartelera. George Michael Cohan. Sí.
El 4 de julio de 1969, el asesino en serie de Zodiac cometía su primer crimen.
Estamos en julio. ¿Cuántas camisetas llevas?
Tengo frío.
¿Tienes frío el 4 de julio?
Esta pareja eran sus primeras víctimas.
Departamento de Policía de Vallejo.
Quiero informar de un doble asesinato.
¿Puede decirme su nombre y
a
de dónde
lo llamo? A 1.5 kilómetros hacia el este encontrarán a unos chicos en un coche marrón. Los he matado con una Luger 9 milímetros.
El 4 de julio era también la fecha en que cada año se abría la temporada de verano en la isla de Amity. Pero entonces, el ataque de un tiburón asesino manejado por Spielberg cambiaba los planes.
El jefe de bomberos quiere que vaya a celebrar el 4 de julio
Oli,
en su
quiero
casa.
Una lista con todas las actividades acuáticas que el ayuntamiento ha planeado para hoy.
¿Actividades acuáticas?
Hendrix, ¿dónde tenemos los carteles de playa?
Nunca hemos tenido, ¿no?
También, como su título así lo indica, era el día del cumpleaños de Ron Kovic, el personaje que Tom Cruise interpretaba en Nacido el 4 de julio.
¡Feliz cumpleaños, Ronnie!
Está más contento con su gorra que una traca del 4 de julio.
Sí, es mi pequeño soldadito.
Y cómo olvidar el épico discurso del presidente Bill Pullman en Independence Day, arengando a sus pilotos antes de combatir a los extraterrestres y extendiendo la fiesta del 4 de julio a toda la humanidad.
El azar ha querido que hoy sea 4 de julio y que de nuevo vayáis a luchar por vuestra libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Luchamos por nuestro derecho a vivir. Y si vencemos hoy, el 4 de julio ya no será únicamente una fiesta norteamericana, sino el día en que el mundo declaró al unísono: no desapareceremos en silencio en la oscuridad. ¡Vamos a vivir! Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia.
Pero vayamos al principio, a los orígenes de esta fiesta que este año ha cumplido 2 siglos y medio. Todo empezó, como casi siempre, por un tema de dinero.
Es hora de tomar las armas.
Mi nombre es Peter Howard y perdí casi todo mi oído y mi pierna izquierda luchando por la corona en la Guerra de los 7 años. ¿Y el rey Jorge cómo me recompensó? Cortándome la otra pierna con sus impuestos.
Para paliar los gastos que había supuesto la guerra contra Francia, Inglaterra decidió aumentar los impuestos a los colonos americanos. Tasas sobre el azúcar, el timbre o el té, que provocaron diversos incidentes y protestas.
Somos ciudadanos de una nación americana y nuestros derechos se están viendo amenazados por un tirano que está a 3.000 millas de aquí.
Pronto el descontento cundió entre la población. Hubo levantamientos armados en colonias como Massachusetts o Virginia que fueron reprimidos salvajemente por el ejército inglés.
La realidad de las atrocidades británicas es demasiado terrible para relatarla. 400 patriotas muertos. No eran soldados profesionales, caballeros, sino ciudadanos normales de Massachusetts que voluntariamente dieron su vida para defender lo que por derecho era suyo, su libertad.
Recogiendo ese malestar, políticos como John Adams, Thomas Jefferson, George Washington o Benjamin Franklin convocaron en Filadelfia el segundo Congreso Continental de las 13 colonias con representantes de cada una de ellas para buscar una solución.
Hay alternativas a la guerra. Llevemos nuestro caso ante el rey, supliquémosle.
Sí, ya lo hemos intentado.
Pues volvamos a intentarlo cuanto sea necesario para evitar una guerra.
Su primera medida fue enviar una carta a Jorge III con sus reclamaciones, pero este solo respondió con amenazas.
Muchos de mis súbditos, engañados por una conspiración de sediciosos, han olvidado la lealtad que deben a la potencia que les ha protegido y apoyado, y han declarado la rebelión y una guerra contra nosotros. Para aquellos que persistan en su traición, el castigo será morir en la horca.
Fue entonces cuando se planteó la cuestión.
A partir de ahora, el Congreso considerará la resolución sobre la independencia.
Una idea que al principio no todos los representantes de las colonias aprobaban.
Toda la furia de los ingleses se desatará. Los indios camparán a sus anchas por la frontera. Los negros se levantarán para aniquilarnos.
Por fin, tras meses de debates, el delegado de Virginia, Richard Henry Lee, presentó una propuesta formal.
Estas colonias son, y por derecho deben ser, libres e independientes como estados. Y toda relación política entre ellos y el país de la Gran Bretaña es, y por derecho será, completamente disuelta.
Thomas Jefferson fue el encargado de redactar el borrador original del documento.
Estamos a punto de dar un salto en el vacío, señor Jefferson.
Y era verdad. En la declaración no solo se justificaba el derecho a la rebelión ante las injusticias británicas, sino algo mucho más importante.
No solo es una declaración de nuestra independencia, sino de los derechos de todos los hombres.
Por primera vez en la historia, los derechos humanos se tomaban como fundamento para establecer un sistema de vida común en libertad.
Sostenemos como evidente dicha verdad, que todos los hombres son creados iguales y son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables.
El 2 de julio de 1776, el Congreso de Delegados votaba la propuesta de forma unánime, venciendo las reticencias de las colonias contrarias. Dos días después, la mañana del 4 de julio, la declaración se enviaba a la imprenta y poco después se proclamaba ante la multitud.
Nosotros, los representantes del pueblo de los Estados Unidos de América, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias unidas son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes, y están absueltas de la fidelidad a la corona británica.
La reacción inglesa no se hizo esperar. El rey Jorge III envió sus ejércitos con la seguridad de que la revuelta sería sofocada fácilmente. Al fin y al cabo, el ejército inglés era considerado el más experto y disciplinado del mundo.
¡Sed valientes! ¡No son más que unos malditos bestias! ¡Carne de cañón!
Dirigidos por el general en jefe George Washington, mal equipados y con escaso entrenamiento, los colonos formaban en cambio un ejército desastroso. Pero a diferencia de los ingleses, ellos no luchaban por un territorio, sino por su libertad. Y eso les daba mucha mayor determinación.
¡Sed valientes, muchachos! Lucharemos por una causa justa y verdadera. Que Dios nos proteja.
La guerra empezó mal para los americanos.
Los cerdos ingleses se dirigen hacia el norte. Han derrotado a Washington. Han muerto muchos patriotas.
Pero poco a poco las cosas se fueron nivelando. Los Estados Unidos además firmaron tratados con Francia, España y Holanda, que enviaron tropas y barcos de apoyo. El ejército británico, cada vez más desabastecido ante la imposibilidad de recibir refuerzos por mar, empezó a sufrir derrota tras derrota.
Dicen que vamos al norte a perseguir a los ingleses hasta el mar. En dos semanas ya no habrá guerra.
Ya va siendo hora de que se acabe. Estoy harto de luchar.
Para entonces la guerra duraba ya más de 7 años. Finalmente, el general inglés Cornwallis se rindió ante Washington.
¡Dios salve a nuestros Estados Americanos!
¡Dios salve a nuestros Estados Americanos!
Y al rey Jorge III no le quedó más remedio que reconocer la evidencia.
Las colonias.
Ahora se llaman los Estados Unidos, señor.
¿En serio? Bien. Pues tendremos que acostumbrarnos.
Los hechos históricos que os hemos contado los hemos visto en películas como Revolución, de Hugh Hudson, Corazones Indomables, de John Ford, El Patriota, de Roland Emmerich, El Capitán Jones, de John Farrow, Pasión de Libertad, de Frank Lloyd, y otras muchas, además de series como John Adams o Hijos de la Libertad. 250 años después de la proclamación de aquella declaración de independencia del 4 de julio de 1776, su texto permanece vigente y, visto lo visto en los últimos tiempos, parece más necesario que nunca recordarla.
De todo lo escrito en la Declaración de Independencia sobre la libertad, hay una frase que fundamenta todas las demás. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad. Hemos perdido esa manera de hablar.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida.
El cine de su vida.
Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo.
Hoy hablamos con Usman Umar, que protagoniza la película Viaje al País de los Blancos, basada en su propia vida y en el libro del mismo título, del que también es autor. En el film, que acaba de llegar a los cines y que está dirigido por Dani Sancho, se cuenta el periplo de Usman Umar desde Ghana hasta Barcelona, en donde vive en la actualidad y en donde dirige la ONG NASCO, a través de la cual ayuda a la educación en su país natal, Ghana. Pero dejemos que él nos cuente su historia.
Llegué a España en 2005 y salí de mi país con 12 años. Y no voy a decir que sea más fácil ni mucho menos. Creo que sigue siendo muy difícil, muy compleja, y ningún ser humano merece vivir lo que vivimos en ese camino.
A ver, os encontráis en el centro de internamiento de extranjeros de Fuerteventura. Estaréis aquí hasta que se resuelva vuestra situación administrativa.
Y no se tolerarán faltas de disciplina.
Porque cualquier europeo, cualquier persona que estamos aquí hablando, si quisiera ir a África con tu pasaporte, compras un billete, en 15 horas estás en otro lugar, otro rincón del mundo. ¿Por qué yo tengo que caminar 5 años? ¿O por qué tengo que sacrificar más del 97% de mis compañeros en el camino? ¿O perder, no sacrificar, perder más del 97% de mis compañeros para llegar aquí?
Pero si tengo que contar mi historia, esta empieza en un día aparentemente normal. Dani y yo nos conocimos hace 10 años, antes de publicar el libro, y siempre hemos tenido mucha confianza que queríamos hacer eso. Y para mí era importantísimo tener a alguien con quien poder discutir las cosas, si no estoy cómodo, poderlo decir. Y cuando él decidió que hiciera el casting, yo simplemente no me sentí que iba a hacer, interpretar a mí mismo, iba a hacer una prueba para saber cómo fue. Nunca había hecho un casting. Mi padre era el chamán del pueblo y yo su ayudante. Pero con lo que disfrutaba de verdad era construyendo juguetes para mi hermano, pero no tenía sensación de que iba a hacer la película. Fue de alguna forma un poco engaño, porque él sabía que quien tenía que hacer el papel era yo, pero no me dijo que okay, tú haces el casting, ya vemos, tú no te garantiza nada. Yo, tranquilo, que no quiero hacerlo, tampoco solo quiero hacer, me gustaría hacerlo, a ver qué tal. Es el casting, hicimos el casting, y me acuerdo que volví a casa y dije a mi mujer que oye, que me han dicho de hacer el casting, no sé qué tal. Digo, pero tú serás tonto, ¿qué pasa? Digo, ¿quién va a interpretar a ti mismo mejor que a ti, no? Y fue cuando empecé a pensar, quizá tenga razón, ¿no? Pero en ningún momento pensaba que quería hacer de mí mismo, ni mucho menos. El cine tiene esta capacidad de resumir muchísimo, pero con la imagen, una imagen, tal como dicen, ¿no? Una imagen habla más que mil palabras. Yo creo que el cine tiene esa fuerza, ¿no? De que encontrando las escenas correctas es capaz de transmitir muchas más emociones, muchas más cosas, ¿no? Pero si hubo una persona que marcó aquella etapa como ninguna otra, esa persona fue Musa, mi mejor amigo, como un hermano mayor para mí. Mi historia, la que me ha traído hasta aquí, empieza con él. Yo creo que es una película que narra el camino de la vida. No solamente el camino que yo hice físicamente, sino es el camino emocional de la vida, ¿no? A todos. En una pareja, en un trabajo, familiar. El camino de la vida que todos hacemos. En distintas formas, distintos escenarios, etcétera, pero es un camino, es nada el camino de la vida como tal, la fuerza que nos levanta en momentos cuando nos caemos. Y en ese camino de la vida te caes, tanto si eres hijo como padre, marido, mujer, jefe, trabajador, todos caemos en momentos correctos, ¿no? Y en ese camino, pues, la fuerza que a mí me levantó, pues que nos levanta a todos.
Si alguna vez necesitas algo, Usman, este es mi teléfono. Phone number, Montse. Y abrígate, hombre, que hace mucho frío.
Hace mucho frío.
Sí.
También esta película narra, visibiliza esa fuerza potente que tenemos dentro, que es capaz de levantarnos en momentos que es inimaginables, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo más diferencial es lo que realmente, esta razón que nos equilibra emocionalmente, ¿no?
Crecí con el cariño de mi tía, que pronto se convirtió en mi segunda madre.
A pesar de todas las complejidades, la situación que cada uno a su manera vive, hay una razón que te acaba equilibrando, porque el secreto de la vida es el equilibrio. No es estar aquí o estar allá. ¿Cómo mantienes el equilibrio cada día y cada momento, ¿no? Y este amor profundo que, a empezar, que mucha gente cree que no existe, es la arma más fuerte que nos pueda unir y mejorar el mundo que nos viene.
Bula esili.
Hay un gran desconocimiento de África por parte de Europa. No creo que sea por ignorancia, sino porque simplemente por intereses. África somos hay 54 países, cada uno es un mundo entero.
Soy de Rhodesia.
Ahora se llama Zimbabue, ¿no es verdad?
¿Ah, sí?
Eso me han dicho.
El mapa Mercator justamente lo demuestra. Quien no conoce este mapa, que lo busque, pero que existen dos mapas, dos tipos de mapas distintos, y se ve, por un lado, las medidas reales del continente. De hecho, hay algunos mapas que han metido, por distancias reales, han metido Estados Unidos y toda Europa y medio mundo dentro del continente de África, y cabe. Hay mapas que lo demuestran, ¿no?
EEA, ¿verdad, Ahmed?
EEA.
¿Qué es EEA?
Esto es África.
¿Eh? Eso demuestra realmente cómo estamos distorsionados. La realidad está distorsionada totalmente, ¿no? Y muchísima gente no son conscientes de eso. Por eso es necesario empezar a arrojar un poquito de luz y esperanza para que la gente reconozca. Tenemos la obligación de saber qué mundo nos rodea. Y esa película lo que hace es justamente abrir esta puerta.
¿Cuánto tiempo llevas en África?
3 meses. Antes estuve en Afganistán y en Bosnia.
Y vienes aquí con tu portátil, tus medicinas contra la malaria y tus botellitas de desinfectante, creyendo que puedes cambiar las cosas, ¿eh?
Soluciones hay muchas, pero no soy nadie para dar lecciones de vida de cómo tienen que hacer las cosas. En mi opinión personal, yo creo que la mejor fórmula para sacar cualquier ser humano de la pobreza, la historia de la humanidad lo ha demostrado. No ha habido imperio que haya progresado sin haber apostado por la formación, la educación. Yo lo llamo alimentar mentes. Por eso mi esfuerzo, desde el día 1, mi esfuerzo se ha focalizado en dar voz a mis compañeros, porque es mi propuesta de vida. Pero por otro lado, trabajar creando escuelas a través de la fundación Feeding Minds en Ghana para poder solucionar ese problema en origen. Yo creo que cualquier ser humano, si tuviera alternativas, oportunidades, formación e información adecuada, no se arriesgaría la vida de la manera que lo hacemos.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura.
¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten!
Las mejores películas de un género emocionante y liberador.
No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura!
¿Qué tal, amigos? Acorde con la fecha que es y el reportaje sobre el 4 de julio que os hemos ofrecido antes, he querido buscar esta semana una película de aventuras que tenga que ver con ello. Y nunca mejor dicho lo de buscar, ya que la película en cuestión es La Búsqueda, protagonizada por Nicolas Cage en 2004. Vale que no es un gran clásico, sino más bien cine ligerito, pero sí una película muy entretenida y que tuvo un gran tirón popular mezclando aventura, historia, robos imposibles y leyendas mistérico-esotéricas.
Antiguamente, los buscadores de tesoros en el cine eran aventureros que recorrían desiertos, lugares inexplorados o buscaban islas perdidas siguiendo un mapa. Y cuando no andaban de aventuras, se pasaban el día encerrados en bibliotecas buscando las claves del misterio.
Te he traído a la biblioteca del Congreso. ¿Por qué? Porque es la biblioteca más grande del mundo. Contiene más de 20 millones de libros.
Pero de un tiempo a esta parte, el perfil del cazatesoros ha cambiado. Siguen yendo a bibliotecas, sí, pero ahora la tecnología juega un papel muy importante en su misión.
He perdido la señal.
¿Qué?
He perdido la imagen. No veo nada, no recibo nada. Ven, no veo nada. Sal de ahí ahora.
Son tipos urbanos que ya no recorren paisajes exóticos, sino que se mueven en grandes ciudades como Nueva York, París o Londres, y a menudo metidos en peligrosas escenas de acción o trepidantes persecuciones.
¡Rapa de rapa!
¡Oh, no! ¡Anda que no!
Si ella cae, el documento también.
También los objetos de su búsqueda suelen ser más sofisticados y a ser posible que satisfagan las delicias de los amantes de teorías conspiranoicas.
Podría ser una especie de anagrama.
¿Puede descifrarlo?
Demonios, profecías, códigos, monjes.
La culpa de este cambio la tienen tipos como este, el Robert Landon, al que da vida Tom Hanks, las películas de Lara Croft e incluso el Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise. Y, por supuesto, nuestro protagonista de hoy, el buscatesoros moderno Nicolas Cage.
El tesoro de la Orden del Temple es el tesoro de los tesoros.
Oh, no me digas, ¿de verdad?
Ese es el objeto de la búsqueda, un tesoro reunido por los caballeros templarios en las cruzadas que atravesó navegando el océano y que los masones escondieron.
Charles Carroll era el último firmante de la Declaración de Independencia que quedaba con vida. También era miembro de una sociedad secreta conocida como los masones y sabía que se estaba muriendo. Pero Charles Carroll guardaba un secreto, un tesoro. Un tesoro como nadie puede imaginar.
El personaje de Nicolas Cage lleva un tiempo buscando ese tesoro, hasta que un día por fin encuentra la pista definitiva.
Timothy Matlack era el escribano oficial del Congreso de las Colonias Confederadas, calígrafo, no redactor. Y para estar seguro de preservar el mapa, lo dibujó en el reverso de una resolución que él mismo transcribió, una resolución que firmaron 55 hombres. La Declaración de Independencia.
Pero claro, acceder al documento y hacerle pruebas químicas para ver si hay un mapa escondido en él no es posible. Además, su antiguo socio en la búsqueda va ahora por libre y él no tiene ningún escrúpulo.
Ian intentará robarla. Y si lo consigue, destruirá la declaración. Resulta que el único modo de proteger la declaración es robándola. Situación invertida. Creo que no hay otra salida.
Y así empieza la aventura, al más puro estilo Ocean's Eleven o Top Capi, con un complicado robo del documento. Lo malo es que ese solo será el comienzo de una serie de pistas en la que una lleva a otra y a otra y a otra más.
No podían poner, id a tal sitio, allí está el tesoro, gastarlo con moderación.
De eso nada. Para resolver el misterio, Nicolas Cage deberá descifrar acertijos, códigos secretos y mensajes ocultos que yacen en la historia de su país y deberá hacerlo a contrarreloj, ya que los malos y el FBI le pisan los talones. Hubo un tiempo en el que Nicolas Cage formaba parte del grupo de actores intensos y con prestigio dramático. Protagonizaba películas como Cotton Club, Hechizo de Luna, Corazón Salvaje e incluso ganaba un Oscar haciendo de alcohólico terminal en Living Las Vegas. Pero todo eso cambió a mediados de los años 90.
When I first did The Rock many years ago with Jerry, nobody saw me.
Cuando hice La Roca hace ya muchos años con Jerry, no me veían como un actor capaz de hacer cine de aventuras. Hollywood ha sido siempre muy conservador y me tenían encasillado como el tipo raro de la chaqueta de serpiente de Corazón Salvaje o el de Hechizo de Luna. Así que para mí el desafío era demostrar que podía hacer una película de acción. Desde entonces he intentado mezclar todos los géneros y personajes, y eso es lo que me hace sentir que hago cosas nuevas. Eso me emociona.
En ese cambio tuvo mucho que ver el productor Jerry Bruckheimer. La búsqueda fue su cuarta película juntos tras La Roca, Con Air, Convictos del Aire y 60 segundos.
Hace dos años, si tú no hubieras aparecido, no habría creído lo del tesoro.
Para mí esta inversión no era tan insensata como todo el mundo decía.
A mí me alivia pensar que no soy tan insensato como todo el mundo dice.
Que La Búsqueda sea una producción de Bruckheimer dice mucho sobre ella. Garantiza, por ejemplo, numerosas escenas de acción, localizaciones sorprendentes y un reparto de primer orden.
Su cara me suena. ¿Es de Pensilvania?
Sajonia, Alemania.
Oh.
La chica de la película es la alemana Diane Kruger, por entonces en pleno ascenso tras hacer de Elena en Troya. Justin Bartha, el actor de la saga Resacón en Las Vegas, es el fiel escudero del protagonista, el típico experto informático tan necesario en el cine de hoy en día. Y también andan por ahí veteranos como John Boyd, como el padre del protagonista, o Harvey Keitel, como el agente del FBI que les persigue. Y como no, otro elemento típico de las producciones Bruckheimer, hay también un malo de altura.
¿Cómo nos han encontrado?
Ian tiene recursos prácticamente ilimitados y es inteligente.
No podremos salir de aquí sin que nos vean.
Nos vemos en el coche y llamadme si hay problemas.
¿Que nos pillen y nos maten?
Sí, eso sería un grave problema.
Ese papel recae en el británico Sean Bean, habitual secundario, pero con un carisma irrefutable.
MacGregor, Víctor, quedaos aquí. Si alguien pretende salir de aquí sin mí, pues usad la imaginación.
Como director, Jerry Bruckheimer buscó a un artesano capacitado de esos que no dan problemas y cumplen con el calendario. John Turteltaub, responsable de películas como Phenomenon, Mientras dormía o Megalodón. Además, había buen feeling con Nicolas Cage, ya que los dos eran viejos amigos. John Turteltaub.
Nick and I were friendly in high school, and
Nick y yo éramos amigos en el instituto y ya por entonces estaba claro que tenía un gran talento como actor. Lo demostró desde el principio de su carrera. A los 17 o 18 años ya se vio claro que le gustaban los riesgos profesionales. En cambio, a mí me gustaba y me sigue gustando la seguridad y el tenerlo todo controlado. Y seguimos igual. Nick asumiendo riesgos profesionales y yo apostando por valores seguros. Por ejemplo, por un actor como él.
La búsqueda es un continuo homenaje a la historia de los Estados Unidos.
Se ganó un lugar en la historia el 8 de julio de 1776 cuando se escuchó su tañido en la primera lectura pública de la Declaración de Independencia.
La acción transcurre en localizaciones como el Independence Hall de Filadelfia, los Archivos Nacionales, el Monumento a Lincoln, la Biblioteca del Congreso y otros lugares históricos.
Cuando Benjamin Franklin contaba 15 años, escribió 14 cartas al periódico de su hermano haciéndose pasar por una viuda llamada Silencio Dugwood.
Estas cartas las escribió Benjamin Franklin.
Las referencias al nacimiento de los Estados Unidos y a los padres fundadores son también constantes.
El farol es la clave.
¿Y qué significa?
La antigua iglesia norte de Boston, donde Thomas Newton colgaría un farol para avisar de la llegada de los británicos a Paul Revere, uno si era por tierra y dos si era por mar. Un farol bajo la escalera de caracol del campanario es lo que hay que buscar.
Vamos.
En cuanto a la trama, parece evidente que la película es ficción.
El tesoro es un mito.
No me niego a aceptar eso.
El director John Turteltaub también, y cuando en su día presentó la película en España, nos aseguró que la cosa tiene una base real.
Sí, todo lo que se cuenta en la película es algo que nosotros descubrimos a través de investigaciones históricas y libros. El tesoro que se describe en la película no nos lo hemos inventado. Lo están buscando en este momento auténticos buscadores de tesoros. La relación entre ese tesoro y los hombres que escribieron la Declaración de Independencia está basada también en evidencias que muestran esa conexión, aunque de momento no han sido probadas. Showing that connection, but it's not obviously been proven.
Lo que no es un mito es el éxito que tuvo La búsqueda. Su recaudación multiplicó por 5 el presupuesto invertido y millones de espectadores la vieron en todo el mundo.
Sí, yo también vi La búsqueda.
Una entretenida cinta de aventuras adaptada a los tiempos modernos, con situaciones quizá algo tópicas y más cerca del Código Da Vinci que de Indiana Jones, pero que no da un respiro de principio a fin y tiene un poco de todo: acción, aventura, humor, romance. Como decía Nicolas Cage,
la película tiene su propia realidad. No quiero decir que lo que cuenta sea posible, pero tienes que entregarte a ella, y si lo haces, entonces resulta muy divertida. Un viaje de verdad.
El éxito que tuvo La búsqueda dio pie 3 años más tarde a una secuela titulada La búsqueda 2, el libro de los secretos, con una trama también histórica y patriótica, esta vez relacionada con el asesinato de Abraham Lincoln.
Tu tatarabuelo planeó el asesinato del presidente Lincoln.
No podemos permitir que se le recuerde como un conspirador en el asesinato del hombre que unió esta nación. Necesito ver esa página.
Desde hace años se lleva hablando de una tercera entrega que nunca llega, pero en 2022 sí se emitió.